Solo la fantasía permanece siempre joven. Lo que no ha ocurrido jamás envejecerá. Friedrich Schiller.
Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory.
Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estéis viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Día 12 de abril de 2021, las 21:07 según el horario peninsular español, y vamos por nuestro programa número 1004. Ahí es nada. Y este programa 1004, ¿a quién se lo vamos a dedicar? Pues se lo vamos a dedicar a Eligio Fernández, de Ibiza, nuestro primer suscriptor del mes de abril. Eligio, como digo siempre, ya puedes disfrutar de todos los contenidos de la comunidad Dragon. Ya sabes, esa comunidad donde tienes más de 1000 videotutoriales guiados, más de 80 cursos. Mira, por ejemplo, estos son los dos nuevos cursos que tenemos: curso de conceptos básicos de Wing Chun, curso de camas tradicionales, intermedio. Hay cursos de lucha escénica, cursos de manejo de armas, de entrenamiento de combate, de kung fu, de bueno, hay una locura. O sea, meteros en la página web y echarle un vistazo, porque esto es un no parar de ver y ver cursos. ¿Y cuánto cuesta la suscripción a todos estos cursos? ¿Cuánto cuesta? Pues el ridículo precio de 12 euros al mes. Lo que cuesta Netflix, vamos. Lo que cuesta una suscripción a Netflix, pues esto es un Netflix, pero para entrenar. Y además, tenemos incluido una comunidad, que eso no lo tiene Netflix. Tenemos una especie de Facebook de artes marciales. Aquí tenemos nuestros podcasts, nuestros anunciantes, los cursos, lo que vamos subiendo, las novedades, nuestra tienda online con un montón de material de nuestra propia marca, hecha por luchadores y por artistas marciales y para luchadores y artistas marciales. Y por supuesto, la joya de la corona también, nuestro Discord, nuestra comunidad, que es una especie de fusión entre WhatsApp y Skype. Ya sabéis, tenemos aquí un montón de chat. Este chat general, por ejemplo, es como si fuera un WhatsApp. Y además tenemos un WhatsApp para memes, tenemos un WhatsApp donde ponemos música para entrenar, para ayuda, libros recomendados, off topics, tenemos sugerencias para la revista, los libros, los podcasts, tenemos un dojo virtual donde tenemos un tatami online, una cafetería para poder charlar. Mira, por ejemplo, ahora yo me meto en la cafetería y cualquier persona, cualquier miembro de la comunidad Dragon podría unirse a nuestro podcast y podría conversar con el invitado que tenemos hoy. Porque sí, señores, hoy tenemos invitado. ¿Y quién es nuestro invitado? Si habéis sido un poco espabilados y habéis visto la miniatura, pues ya lo sabréis. Hoy en nuestro programa vamos a entrevistar al maestro Richard Suárez, de Colombia, con 19 años de práctica en taekwondo, kickboxing y hapkido. Campeón mundial de hapkido en Monterrey en 2017. Campeón sudamericano de artes marciales en Paraguay en 2015. Campeón latinoamericano de hapkido en Brasil en 2014. Y así puedo seguir y puedo seguir y puedo seguir un largo etcétera, porque tiene un palmarés que ya lo quisiera yo para mí. Con todos vosotros, el maestro Richard. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Richard o Ricardo? Lo primero que te dije que te iba a preguntar, ¿Richard o Ricardo?
Bueno, muy buenas tardes, maestro, y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que Richard.
Richard, ¿no? Más americano, mola más, sí. Bueno, que mira, tenemos al maestro Daniel Tavares ya por aquí por el chat, saludando. Alberto Hidalgo, también saludando. Por aquí me comentan que qué camiseta más chula. Sí, chicos, es la nueva camiseta de Kakuto Bugai Cobra Kai, porque en Caputo Buguei, no tenemos piedad. Ahí, ya sabéis, si queréis una camiseta me lo decís y la preparo y os la mando. Eso sí, hay que chinchar, ¿eh? Que esto no va gratis. Pero bueno, maestro, cuéntame, pues lo mismo que le digo a todos los maestros invitados. Antes de comenzar con la entrevista, me gustaría saber de ti, pues en primera persona, que me cuentes tu trayectoria, quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, por qué las artes marciales, por qué las que escogiste en concreto, qué te aporta cada una, en fin. Y luego ya de ahí vamos desarrollando la entrevista.
Bueno, tengo 34 años de edad. Soy del país de Colombia, de un municipio llamado Soacha, en un departamento llamado Cundinamarca, muy cerca o muy pegado a la capital de la República de Colombia. Bueno, inicié mi práctica como tal de artes marciales a los 15 años. Digamos que a esta edad empiezo con ya mi proceso como tal de desarrollo de habilidades en las artes marciales. Ya venía con un proceso de desarrollo de capacidades condicionales, coordinativas, habilidades básicas. El gusto, siempre me gustaron las películas de acción. Estos maestros, Jackie Chan, Jet Li, Jean-Claude Van Damme, hoy íconos de las artes marciales. Me llamaron mucho la atención. Aparte de esto, mi padre, mi familia ha sido muy deportista. Mi padre practicó las artes marciales también. Digamos que en la época del furor aquí en Colombia, que fue en los años 70, 80, entonces él, al ver una escuela aquí en mi barrio, pues ya no, nos incluyó a mi hermano y a mí para la práctica. Inicié con taekwondo y kickboxing con mi maestro Aldrin Díaz. Duramos con él entrenando unos 12 años más o menos en un parque. Vino posterior a esto una oportunidad con la Federación Colombiana de Hapkido, con uno de mis otros maestros, Manuel Antonio García Guerrero, maestro de Hapkido. Vino y nos propuso el tema de Hapkido, me gustó, me interesó. Vaciamos la copa e iniciamos pues nuevamente. Obviamente, como ya tenía un proceso de desarrollo de habilidades y capacidades, pues se me facilitó hacer la transición al Hapkido. Y hasta el día de hoy, pues seguimos con la práctica ya como tal del Hapkido. Tengo mi club propio hace unos 9 años, 10 años. Hemos hecho representaciones del país como Selección Colombia oficial. Aquí, pues, Hapkido está reconocido como Federación Colombiana ante el Ministerio del Deporte, Comité Olímpico Colombiano. Entonces, se han hecho representaciones, se ha dejado muy bien alto el nombre del país. Se ha viajado a diferentes partes del mundo, se han conocido diferentes culturas, ha sido muy buenas experiencias.
Muy bien, muy bien. Pues toda una trayectoria. He visto por ahí también que tenías una galardones, menciones, cinturón de oro o el libro de los maestros, no sé. Háblame un poquito de esos otros premios no competitivos o reconocimientos.
Bueno, digamos que debido a estos triunfos que se han hecho, a estas representaciones del país que se han hecho, han llegado efectivamente galardones, condecoraciones. Yo le digo, se han abierto puertas. En el 2013, un premio Cinturón de Oro, es un premio, se otorgó, sí, en el 2013. En el 2014 hubo otro premio a los deportistas, premio a las artes, a los mejores de las artes marciales. En el 2014-2015 fui uno de los deportistas del año de aquí del municipio donde vivo, reconocido por el Instituto Deportivo del municipio. Viene en el año 2019 una condecoración que hace el gobierno, la Asamblea de Diputados de la Gobernación de Cundinamarca. Esta se llama aquí Orden al Mérito Policarpa Salavarrieta. Es una orden o es una condecoración bastante alta. Viene el año pasado, o sea, en el 2020, otra condecoración que hace el gobierno, que lo hace el Consejo Municipal de la Alcaldía del municipio de Soacha. Y es la máxima condecoración al Dios Varón. Esa es la denominación que tienen ahí. Digamos que estos son, pues, o sea, estos son éxitos que se han logrado, es muy gratificante. Digamos que también lo que se ha hecho es abrirle la puerta a los chicos que vienen detrás, a los alumnos y a las demás generaciones, no solo a nivel municipal, sino a nivel del país. Se han abierto muchas puertas.
Muy bien, estamos viendo, mientras estás hablando, estoy viendo algunos vídeos de los que me has pasado, de tus combates y demás. Me parece súper súper interesante el trabajo que hacéis en Hapkido, porque yo conocía el Hapkido a nivel defensa personal, no a nivel competitivo. Pero el sistema de combate se ve muy, muy potente, ¿no? Con barridos, con proyecciones, con trabajo en suelo también, ¿no?
Sí, digamos que en la parte deportiva el Hapkido es bastante completa. Tú lo acabas de nombrar, tiene golpes de mano, golpes de pierna, pateo, proyecciones, barridos, inmovilizaciones. Esto es en la parte de combate. Hay otra modalidad que es la parte de defensa personal, que es donde vemos proyectada la tradición del arte. O sea, la esencia del arte del Hapkido, que es la defensa personal. Vemos otras modalidades que son salto largo, como lo que se está proyectando en este momento. Salto de longitud, salto de altura. Tenemos formas de mano, formas de armas. Es bastante completo y es a lo que se está trabajando en este momento, pues, a nivel mundial.
Sí. A mí personalmente me gustan mucho las formas. Yo siempre he sido competidor de formas, pero no veo el trabajo de formas si no viene acompañado de un buen trabajo de combate también. Y veo que tú lo haces y pues me parece fantástico. Si te parece, vamos a ir empezando por lo que veo, aunque tienes experiencia en taekwondo y tienes experiencia en kickboxing, lo que es tu pasión es el hapkido, ¿no? Por lo que veo.
Sí, digamos que ahora en cuanto a lo que ya me dedico, ya la parte del Hapkido, o sea, laboralmente vivo el Hapkido en este momento con mi club deportivo y me capacito ya en el tema Hapkido. Ahora, lo de Taekwondo y lo de Kickboxing, pues obviamente sí me sirvieron y me han servido porque logré incorporar en mi Hapkido el pateo del Taekwondo, los golpes del Kickboxing. Entonces se hace de este arte más fuerte, más interesante.
Sí,
Se
no, no.
complementa.
Sí, te veía con bastante ventaja en los combates que hemos estado viendo, pero además con el añadido de los barridos y del trabajo en el suelo, muy, muy potente. Unos barridos espectaculares. No estoy acostumbrado a ver ese tipo de barridos en combate.
Sí, señor. Ha requerido de bastante práctica estos barridos, pero son muy efectivos. Ya cuando se incorpora la técnica, son muy efectivos.
Pues hay que verlos. A ver si empezamos a ver en UFC o algo ese tipo de trabajo, porque no lo hay. Ese tipo de barridos no lo hay. Supongo que porque te sacrificas mucho estando abajo en el suelo. Te quedas en el suelo. Si no te sale bien, te quedas vendido a lo mejor.
Pues digamos que como Hapkido da la posibilidad de hacer un trabajo en el suelo en cuanto a inmovilización. Ahí empiezan, digamos que a jugar algunas estrategias, ¿no? Entonces, si no me sale bien el barrido, pues puedo esperar y hacer trabajo en el piso. Obviamente, si el oponente va a ir a atacar. Si no, entonces se para el combate y se ponen de pie y se empieza de nuevo. Pero sí, para hacer un barrido efectivo, pues hay que trabajarlo mucho, hay que incorporar mucho la técnica y ser veloz en la ejecución.
Nos estamos yendo al terreno competitivo, porque a mí me gusta mucho la competición, pero vamos a ir paso por paso. Vamos a centrarnos entonces en el Hapkido. Pues si te parece, cuéntame qué es el Hapkido, qué líneas de Hapkido hay, cuál es la línea de Hapkido que tú trabajas, porque en el programa hemos tenido a varios maestros de Hapkido y cada uno trabaja en líneas diferentes, que claro, seguramente para vosotros veis un montón de diferencias, pero los que somos de otro arte marcial os vemos y decimos, esto es Hapkido.
Sí, bueno, efectivamente, Hapkido hay muchas líneas. En este momento en el mundo hay tal vez unas 80, unas 90 líneas o escuelas o kuanes de Hapkido. Es un arte marcial bastante amplio en cuanto a estas líneas, ¿no? Pero digamos que su esencia, que es la defensa personal, es la misma, así como tú lo acabas de nombrar. su esencia es la misma. La línea que, bueno, las líneas que trabajo en este momento, bueno, cuando me incorporé a trabajar por Hapkido, empecé con el maestro Manuel Antonio García. Él es colombiano, él es de aquí de un departamento de, se llama, del Valle. Con él trabajamos unos años, un muy buen maestro, aprendí bastante de él. Y bueno, bien, ahí avanzamos. El año pasado, en el 2020, hubo una oportunidad desde México y desde Corea del Sur para trabajar con otra línea del Hapkido. Una línea denominada Kuksul Won. Esta, digamos, esta significa, digamos, que el artes marciales dinámicas de Corea. Las artes marciales dinámicas de Corea. Esto es, bueno, hay harta historia ahí, hay harta historia, pero digamos que esto recopila, digamos, las artes marciales tradicionales que vienen desde muchas generaciones de la península de Corea y con el Hapkido del maestro fundador Choi. Entonces se une esto y sale el Kuksul Won. Es bastante completo, su esencia, sus llaves, tiene unas formas que son las mismas a nivel mundial, las formas del Kuksul Won. Y bueno, digamos que ahorita estoy con esa parte, con el maestro Víctor Franz de México, que es el representante para Latinoamérica, y el maestro Sang Go Jun de Corea del Sur.
Del norte no, ¿no? Lo del
No.
norte son... Los coreanos del norte son un poco más complicados, ¿no? De llevar.
Del sur.
Sí. Bueno, vamos a proceder a saludar un momentito aquí a la gente del chat que se han ido incorporando. MM Adictos nos ha hecho un raid. Muchas gracias. Dan14K. No sé cómo lo dirá, nos ha hosteado también. Y Alberto Moral, que se acaba de incorporar. Buenas noches, llego tarde, voy a ver si pillo el hilo. Bueno, pues el hilo es que tenemos a un maestro de taekwondo, kickboxing y hapkido de Colombia, campeón mundial y con otra pila de premios que respaldan el trabajo que está haciendo. Y bueno, pues nos está contando qué es el hapkido, básicamente, ¿no? Ya nos hemos puesto al día. Vale, ¿qué graduaciones hay en el Hapkido? ¿Cuánto se tarda en sacar el cinturón negro? ¿Qué se pide en cada grado, así en general?
Bueno, Hapkido, como las diferentes artes, como el taekwondo, el karate, el judo, tiene sus cinturones. En mi caso, nosotros manejamos el cinturón blanco, el amarillo, el naranja, verde, azul, violeta, rojo, café y negro. Digamos que el proceso de esos, más o menos 5 a 6 años, es lo que dura prácticamente un estudio, una carrera universitaria. Digamos que es como lo normal a cualquier arte que acabo de nombrar. Es que tiene el hapkido, tiene pateo, digamos que es prácticamente el mismo pateo del taekwondo. En el pateo tiene las llaves de defensa personal, tiene formas de mano, formas de arma, proyecciones. Y es bastante completo. Entonces, eso es como lo manejamos acá. Y como que se maneja también, pues, a nivel internacional. Prácticamente es lo mismo.
Prácticamente es lo mismo el pateo, dices, que el taekwondo o todo a nivel internacional.
En el Hapkido, o sea, el pateo del Hapkido, pues como son hermanas, Hapkido y Taekwondo son hermanas, vienen del mismo país, Corea del Sur, pues digamos que las técnicas de pateo, pues, son relativamente las mismas. Ahí se muestra por lo menos un ejercicio que se hizo en una exhibición de técnicas de pateo y control.
Eso es taekwondo de alto nivel, ¿eh? No es... Tienes muy buena pierna. Bueno, ¿y qué te gusta más? ¿Qué versión te gusta más? ¿O qué faceta te gusta más del Hapkido? La faceta competitiva, la faceta combativa, la faceta de defensa personal, ¿tiene parte espiritual, parte mística y demás? ¿O cómo va?
Sí,
Cuéntame.
bueno, el Hapkido complementa todo esto, la parte, como tú lo nombras, la parte mística, todo. Creo que pues, mi gusto es a todo, es a todo. Me gusta la competencia, me gusta la parte de la traición, me gusta la parte de la meditación. Creo que todo, me gusta bastante las formas, me gusta enseñar bastante estas formas que representan la tradición de Corea. Entonces, pues digamos que se hace un trabajo íntegro.
Muy bien, pues mira, Alberto Moral nos pregunta si se trabajan armas. Yo he visto que sí se trabajan, pues ya complementamos la pregunta con qué armas se trabajan.
Sí, el Hapkido efectivamente trabaja armas, trabaja los nunchakos, el palo corto, palo medio, palo largo, el sable. Es bastante completo y o sea, es un buen manejo de armas. Cuando tú proyectaste un video, ahí estaba haciendo una forma de bastón, pero sí, sí manejamos armas.
Sería el primer vídeo, ¿no? Que era el más completo. Porque este es donde lo
Sí,
hacía, sí.
señor.
En este es el que más cositas tenía. Vamos a pasarlo un poquito más para adelante. Bueno, aquí estamos peleando.
Esas son recopilaciones de varios eventos. Esto fue en Londres, mira, esto fue en Londres.
Bueno. ¿En qué países has competido? Por cierto, eso también es muy interesante. Porque
Bueno, ahí te
te has
va.
recorrido el mundo entero ahí compitiendo.
Bueno, he estado en Venezuela, he estado en Paraguay, en Brasil 2 veces, en Estados Unidos, en Londres. En México 2 veces, uno en Monterrey y otro en Cancún. No sé cuál se me escapa. Creo que en esos he competido.
O sea, te faltan, básicamente, te faltan España y Corea.
Sí. De hecho, pues bueno, por la situación de la pandemia, o sea, ha frenado un poco eso porque en Corea, el año pasado, e inclusive pues se postergó para este año un mundial en Corea. Y pues teníamos ya el objetivo era ir, pero pues la situación de la pandemia lo tiene un poco pausado. Esperemos a ver a final de este año, a ver si se proyecta o si no para el otro año. Pero sí, hay más eventos en Corea, en Rusia. En octubre de este año parece que va a haber un mundial de Hapkido en Rusia. Bueno, en la India se están proyectando con el tema Hapkido. Se está, digamos que, moviendo interesantemente la parte del Hapkido.
Mira, Alberto nos pregunta o te pregunta, dice, ¿las patadas así de espectaculares son más modernas? ¿Es ya más enfocado al espectáculo y la exhibición? ¿O más el pateo bajo y barridos como se ven en estilos de Hapkido, menos enfocados a la competición? ¿Eso también cambia según el estilo?
Bueno, creo que hay algunas patas que de hecho se han mostrado ahí, le denominamos, o bueno, uno las encuentra como patada en talón 540 grados, 720 grados, esas son patadas de exhibición, pero ya digamos que ese tipo que tienen, o sea, ese tipo de grados en cuanto a sus giros, pero ya digamos el resto de patadas que se han visto en los videos que has proyectado, pues son patadas pues meramente tradicionales. Por lo menos digamos que en mi caso he trabajado bastante la técnica de pateo hasta pues llegar a un posible control como se proyectó en los videos que proyectaste. Pero en cuanto digamos Hapkido maneja, mira, Hapkido maneja pateo alto, medio y bajo, como se vio ahí en los videos. Pateo a la cara, pateo al medio y pateo abajo, barridos. Entonces, digamos que se trata de hacer una integración de todas, pero todas son tradicionales de exhibición, pues las que llevan más de 500 grados, como se vio también ahí.
¿Te acuerdas cuando hemos estado hablando de US Open fuera de micro, que te preguntaba y tal, que yo también estuve allí? Allí en el US
Sí.
Open conocí a Mike Chat Y en el 2000, cuando nadie hacía ese tipo de patadas aquí, nada más que el Taepon Team de Taekwondo y los Korean Tigers. Y nadie más hacía eso. Ya allí en Estados Unidos lo estaban haciendo pues Arnold Chon, Steve Terada, Mike Chat, toda esta gente que está hoy día haciendo cine. Están trabajando todos en el mundo del cine. Y empecé a mover todo eso. Yo en su momento hacía todas esas patadas, ahora no soy capaz. Pero sí, saqué la 540, saqué la 720, saqué el Butterfly Twist, el Mortal Chutado hacia atrás. Bueno, vamos, me las hacía todas. No muy bien, también hay que decirlo, no muy bien, pero ahí las teníamos. Bueno,
Sí.
y viendo cómo está la situación en el mundo, antes me preguntabas cómo estaba el tema del COVID en España, ahora yo te traslado la pregunta. ¿Cómo lo tenéis allí en Colombia? ¿Cómo está la situación actualmente?
Bueno, en este momento, este fin de semana, lo que es sábado, domingo y lunes, digamos que algunas ciudades del país las enviaron a cuarentena por una posible llegada del tercer pico. Bueno, eso es lo que dicen los medios de comunicación. Entonces, pues en este momento, pues estamos aquí en la casa. Ya mañana, pues retomamos actividades. Parece, no sabemos si el otro fin de semana también se va a cerrar sábado, domingo y lunes. Obviamente, hay que, no sé, o sea, a mi pensar, hay que pensar mucho en la gente que trabaja y que vive del día a día. Y hay muchos que están sufriendo por esta situación. Que entendemos que hay personas que están falleciendo, pero también hay personas que están muriendo de hambre. Entonces, yo la verdad, yo por lo menos soy una persona que va muy en contra de ciertas cosas del sistema, pero pues simplemente creo que hay que cuidarnos, pero hay que seguir con la vida, hay que seguir laborando, hay que
Yo
seguir adelante.
pienso lo mismo. ¿Cómo está la situación de los gimnasios y las escuelas de artes marciales y demás allí? ¿Os están dejando abrir para trabajar? ¿Hay que ir con mascarillas? ¿Hay que ir con el gel? ¿O no os dejan entrar? ¿O cuánta gente puede entrar? ¿Qué distancia hay que llevar? ¿Se puede hacer contacto? ¿No se puede hacer contacto?
Bueno, el gobierno ha expedido unas resoluciones donde indica las medidas de bioseguridad que hay que tomar. Digamos que al día de hoy actualizaron la última resolución en donde solo se utiliza el distanciamiento, el tapabocas, la gel o el alcohol en las manos y que el lugar donde esté bien, tenga buena ventilación de aire. Los gimnasios, los clubes en este momento sí han abierto, se demoraron un poco con los gimnasios, pero pues aquí también veo, o si analizamos, pues hubo una necesidad que se creó y la necesidad es que al estar tan encerrados, por lo menos el año pasado, empezaron a salir índices de obesidad, o sea, todo este tipo de otros daños que se está haciendo al ser humano, en donde se necesita la actividad física, se necesita sí o sí la actividad física. Entonces, pues tampoco, mira, o sea, mira los daños y aparte de eso, los daños psicológicos, porque hay mucha gente también que ha sufrido estos problemas psicológicos por estar encerrados. Entonces, por lo menos la actividad física es una de esas cosas que nos sacan de esa parte pues, psicológica, nos ayudan también, pues, digamos que evitar ese problema de obesidad, pues, por estar encerrados, estar en los videojuegos, porque la juventud de hoy está en eso, si está encerrado, estás en eso, entonces eso genera esa obesidad. Entonces, pues, creo que hay que seguir adelante, hay que cuidarnos, pero hay que seguir adelante.
Y hablando de seguir adelante, también me contabas, me empezabas a contar algunos proyectos que tenéis para el Hapkido y demás. Si quieres, coméntame qué es lo que, pues eso, qué proyectos tienes para este año, si es que el gobierno te deja sacarlos adelante.
Bueno, algo bueno que estamos aprovechando de esta situación es que se están haciendo gestiones, se pueden hacer ya, o sea, aprovechando la tecnología por videollamadas, por llamadas telefónicas, por WhatsApp, se han abierto puertas. Digamos que ese ha sido el provecho que se le ha sacado a esto. Bueno, en cuanto a un proyecto, efectivamente se está trabajando y se hace pues como la convocatoria a los países que tengan Hapkido y deseen estructurar su parte deportiva sin dañar o sin olvidar la parte tradicional. Cada país maneja su parte tradicional o cada escuela, cada club. Pero, ¿cuál es el objetivo de esto? Poder entrar a los diferentes ciclos olímpicos. En el continente americano tenemos unos ciclos que son Juegos Bolivarianos, Juegos Suramericanos, Centroamericanos y Juegos Panamericanos. Pero para poder entrar a estas organizaciones.
No, estas son las cosas del directo, no te preocupes, no pasa nada. Mientras no te ataque el perro, tú sigue.
Para poder entrar a estas organizaciones necesitamos que los países se estructuren y hablemos un mismo idioma. Ahora, en los países como Europa, África, Asia, se necesita lo mismo. Se necesitan que se unirnos y estructurarnos para poder entrar a, digamos, a algo más arriba que son los World Games y ya, ya más lejos que son los Juegos Olímpicos. Entonces, el llamado es eso, a unirnos y a estructurar la parte deportiva sin olvidar la parte tradicional de Hapkido.
¿Lo ves factible o no lo ves factible? Yo no sé cómo funciona el mundo del Hapkido. Yo estoy más metido en el mundo del Kenpo y entiendo que la gente tiene miedo a esa unión porque creen que se les van a caer sus tenderetes, sus chiringuitos, sus pequeños reinos de taifas, sus pequeñas asociaciones. Dice, claro, si me uno a una federación o me uno a una federación internacional, lo que estoy cobrando yo por los diplomas o lo que estoy cobrando yo por las licencias, lo que estoy cobrando yo por lo... Bueno, no sé, se lo van a llevar ellos y no me interesa, ¿no? No sé, es lo que yo vivo en el mundo del Kenpo. ¿Cómo funciona en el Hapkido? Además, el
Bueno.
Hapkido tiene un montón de linajes coreanos, o sea que poner de acuerdo a todos los coreanos, eso ya es otra historia.
Sí, digamos que aquí se vive lo mismo. Hay que ser sinceros y hablar sobre una realidad, y es que ese negocio debe acabarse. Si queremos llegar a entrar a ciclos olímpicos, pues debemos, ahí sí como se dice, dejar el ego y agachar cabeza y unirnos y salir adelante. Hapkido está en todo el mundo. Nos hemos dado cuenta que Hapkido está en todo, o sea, está en muchos países. Está en tantos países que si quisiéramos, pudiéramos entrar a los Juegos Olímpicos. Pero pues obviamente eso requiere un proceso, ¿no? Pero sí hay la cantidad. Lo que pasa es que también hay muchos que no les ha llegado como esta invitación. Porque he tenido la oportunidad de hablar con algunos maestros que ellos no tenían ni idea. Ellos me dicen que ellos no tenían ni idea de esto, de este tipo de proyectos. Que nunca nadie les había llegado a decir esto. Como que, oye, ven, unámonos y tu parte tradicional manéjala ya. O sea, la organización internacional que estamos creando no va a tocar la parte del Kwan, o sea, el negocio, no, eso no va a ser. Cada quien maneja ya su parte tradicional, pero la parte deportiva sí necesitamos estructurarla. Y como estos son entes sin ánimo de lucro, entonces no hay ningún problema. Por lo menos aquí en Colombia ya existe, aquí está creada la Federación Colombiana de Hapkido, reconocida por el Ministerio del Deporte y Comité Olímpico Colombiano. En otros como Venezuela, Brasil está reconocida. Necesitamos más. En Europa, en Asia, África, se está trabajando también. Ya hay también organizaciones que están reconocidas ya como federaciones. Simplemente es aprovechar esto, los medios de comunicación, y esto hace un efecto dominó en los demás, que, o sea, el escucha, y ahí se va haciendo ese llamado. ¿Qué es posible? Sí, creo que sí es posible. Se han hecho algunas cositas, se han hecho algunos eventos, y si ya se ha podido hacer esto, podemos hacer más. Simplemente es proyectarnos y querer hacer las cosas.
Sí. Posible es, pero claro, no, va a ser muy complicado que todo el mundo se una, precisamente por lo que decías, ¿no? El tema de los egos de los maestros y por los dos temas, por ego y por dinero. Son los dos temas que, las dos barreras más duras, pero vamos, en lo tuyo, en lo nuestro y en general, en cualquier en cualquier cosa que haga el ser humano. Donde hay plata, hay intereses. Y luego, pues eso, no le toques el ego a nadie, que entonces hay que ser muy buen político. Te vas a tener que convertir en un gran político para conseguirlo. Pero vamos,
Sí,
yo
sí,
te
sí.
deseo lo mejor, ¿eh? Yo ojalá que salga la cosa para adelante. Y aquí tienes los micrófonos abiertos siempre que quieras para contarnos noticias. Y tienes mi email, y si no, te lo pasa el maestro Daniel Tavares. Y cuando tengas noticias y demás, tú me las mandas y yo las comento por el programa, las sacamos por la web, por la revista, por todas partes. Aquí estamos para apoyar
Vale.
a los aguerridos. Muchos somos los que estamos cabalgando individualmente, pero si nos unimos todos, haremos algo grande.
Sí, señor, sí, señor.
Pues no sé si se te queda alguna cosita por comentar, alguna cosita que decir, algo que no te haya preguntado, que te gustaría comentar.
Pues no, yo creo que nada, maestro. Yo creo que ya de pronto un saludo al
Eso
maestro Daniel Tavares, un agradecimiento.
te iba a decir, que ahora tocaba, que si ya no había más preguntas, pues toca agradecer, dedicar, compartir, mencionar y todo este tipo de cosas. Así que los micrófonos son tuyos.
Gracias, maestro. Entonces, sí, un saludo al maestro Daniel Tavares. Hemos formado un muy buen equipo de trabajo. Lo que se ha planeado ha salido muy bien. Gracias, maestro Daniel, que yo sé que está conectado viendo esta entrevista. Bueno, un saludo a mis maestros, a mis maestros, Aldrin Díaz, a mi maestro Manuel García, a mi maestro Víctor Franz y a mi maestro Sangoyeon de Corea, que puede que él vea esta entrevista también. Y bueno, a mi
Que no entenderá
familia que
nada,
está
pero que
también
la verá,
conectada.
¿no? No
Sí.
entenderá nada, pero la
saludo a mi
Mira,
familia que está conectado, siempre están
Windax
ahí.
FN te manda saludos desde Zaragoza, aquí en España.
Ah, muchas gracias y lo mismo, un saludo grande. Y pues nada, maestro, a usted pues por esta invitación a este programa, muchas gracias y bueno, cualquier cosa, cualquier evento, algo, yo le estaré comunicando.
Perfecto. Pues nada, chicos, y como de ser bien nacido es ser agradecido, como digo siempre, a mí también me toca agradecer a los patrocinadores que hacen todo esto posible, como son por aquí Ubentex, Qualys Training Lab, MuscleFight.com, Alberto Hidalgo, también IPM, International Martial, Unión del Maestro Martín García, EPCA.EU de Mario Morencia, Gimnasio Buenquidoyo de Sihan Marín en Yuncos, Toledo, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Ryu Kenpo Asociación, Joaquín Valera de Jalmillo Hapkido en Valencia y Castellón. Si quieres, ya te pondré en contacto con él también para que habléis de todas estas cosas. David Armendáriz de Taz Academy. Y ya está, suficientes, suficientes. Riza HD te manda saludos desde Panamá. Richard, eres mi héroe, te dice. Riza HD. Mira, está bien ser el héroe de alguien, para variar. Y chicos,
Gracias.
os recuerdo que hay que darle a suscribirse. Si tenéis Amazon Prime, suscribiros a Twitch, al canal de Twitch. Si ya os suscribisteis el mes pasado, volveros a suscribir porque hay que hacer la renovación todos los meses para que también nos caiga un dinerito de ahí y podamos hacer que esto siga para adelante, chicos. Sé que está mal pedir, pero es peor robar. Así que hay que hacerlo, chicos. Ya sabéis, si tenéis dudas de cómo hay que hacer la suscripción con Amazon Prime, tengo en la página web, en dragon.es, tengo una explicación de cómo hacerlo. Y si no, pues me preguntáis a mí directamente y os cuento. Hoy, por cierto, hoy hemos empezado con los entrenamientos en directo. Esta semana haré todos los entrenamientos en abierto para todo el mundo. Hemos empezado con entrenamiento súper, súper básico. Posición del jinete, puñetazos básicos, bloqueos y demás. Para todo el mundo, que quiera pegarse una sudadita y que quiera entrenar. A partir de la semana que viene, Dejaré un par de ellos en abierto y el resto serán para los suscriptores, suscriptores de la comunidad Dragon, suscriptores de Twitch, suscriptores del canal de YouTube. Todos ellos tendrán sus vídeos en exclusiva. El resto, pues nada, tendréis un par de ellos, porque no se puede dar todo de gratis en esta vida. Que si no, ¿de qué vamos? ¿Cómo voy a pagar el piso? ¿Cómo voy a pagar el alquiler, la luz y todas estas cosas? Yo no sé cómo estáis ahí, pero es que la gente se acostumbra a lo gratis y no hay manera, ¿eh? No hay manera.
Sí.
En fin, maestro, pues nada, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Un placer haberte conocido y nada, ya estamos conectados, así que pues pronto volvemos a hablar.
Bueno, maestro, gracias nuevamente a ti por esta invitación, por este espacio y estamos en contacto, sí, señor.
Y el resto, ya sabéis, mañana no hay programa, que a partir de ahora los hacemos 3 programas a la semana. Pero sí habrá entrenamiento y sí estaré por la mañana trabajando en Twitch, en directo, en Narcera Pulircera. Si queréis conversar conmigo un ratito, distendidamente, pues mañana me tenéis por Twitch por la mañana. Venga, chicos, hasta mañana, guerreros. ¡Gámbaro!
Ya sé cómo fue.